Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 21 de enero del año 2025. Como siempre, continuamos a esta hora con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el japonés Ichiro Suzuki. Es el favorito para el Salón de la Fama de la MLB. Otro pelotero, esta vez el venezolano Santander, ha firmado con Toronto. Y el relevista Tanner Scott pacta con los Dodgers. También estaremos hablando sobre el tenis y la Champions League, que reanuda en canchas congeladas. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Las condiciones de vida se deterioran día a día en Cuba y agobian a la población, dijeron a Radio Martí periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
Las personas en Cuba están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la escasez de productos de primera necesidad. El cubano está pasando una crisis de sobrevivencia, dijo el periodista Boris González Arena.
O sea, el cubano siempre ha sido un sobreviviente. En estos momentos nuestra sobrevivencia está en juego y hay personas que no lo están logrando. No lo están logrando por hambre, no lo están logrando por enfermedades. O sea, estamos en una crisis de sobrevivencia.
La situación es desesperante. La vida se ha vuelto cada vez más difícil en estos últimos años, señaló González.
O sea, la noción de dictadura cubana salió del ámbito de la sociedad civil y del ámbito del opositor político y entró en la sociedad cubana, yo diría que de una manera tremenda y de una manera bastante amplia, y se nota en una guagua, se nota en un almendrón, se nota cuando le estás echando aire a tu bicicleta, y cualquiera te puede hacer ese comentario. Es algo muy, muy a tener en cuenta.
El plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía no ha tenido los resultados previstos, reconocen las autoridades. Según el periodista Reinaldo Escobar, uno de los problemas de la economía cubana radica en el monopolio del Estado sobre el comercio exterior.
Y está claro, para sostener este monopolio estatal, usted tiene que impedir que otros lo hagan. Y eso se llama prohibir. ¿Por qué razón Cuba es un país donde los particulares no pueden importar para comercializar? Ah, porque ganan dinero. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia inmediata de eso, ya casi ya que la estamos viendo, es que va a proliferar más aún la escasez de ciertos productos que han estado precios casi que, yo diría, imposibles de pagar, pero han estado garantizando la presencia en el mercado de ciertos productos que el Estado no tiene la capacidad de adquirir. Porque si el Ministerio de Comercio Interior no es capaz de garantizar el azúcar, el arroz y la sal que viene por la bodega y que casi todo es importado, es porque no tienen el dinero para comprarlo, es porque no pagan, es porque lo hacen mal.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Tres presos políticos que protagonizaron protestas en la prisión de Guanajay de Artemisa añoran poder reunirse nuevamente, aunque la libertad condicional que tienen impuesta les limita esa posibilidad. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones a Martín Noticias.
Tres presos políticos que protagonizaron varias protestas juntos en la prisión de Guanajay lamentaron la imposibilidad de reunirse para celebrar su limitada libertad después que el régimen cubano aplicara una medida que restringe el movimiento a todos los que regresaron a sus hogares.
Contento porque estoy con la familia mía aquí, pero contento a media, porque esto es una libertad media.
Indicó Aleandri Lechuga Junco, residente residente en Bauta, en la provincia de Artemisa, condenado a 7 años de privación de libertad.
Nosotros vamos a tratar de hacer lo posible por seguir viéndonos. Claro que puede generar conflicto. Ahora mismo nosotros tenemos ganas de vernos, las amistades que nosotros hicimos.
La libertad condicional acarrea la sujeción a la vigilancia por los órganos de la PNR y las organizaciones de masas y es supervisada por el juez de ejecución. También obliga al sancionado a mantener un vínculo laboral o estudiantil. De igual modo, las autoridades penitenciarias recomendaron a los manifestantes del 11J, beneficiados por la libertad anticipada, no salir de su municipio, no estar en aglomeraciones de personas, no opinar en las redes sociales, ni hacer comentarios en contra del gobierno cubano.
Con mis hermanos todos, yo no veo momento de darles un abrazo. Por lo más justo fuera que yo hubiera salido amnistiado, porque verdaderamente yo ni debería haber estado preso.
Dijo desde la capital artemiseña Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, sentenciado a 7 años de prisión.
Por supuesto que hubiera deseado que esta cancelación que me dieron no fuera esto, sencillamente fuera amnistía, porque yo soy un preso político, yo no he cometido delito ninguno.
A principios de julio de 2024, Painceira Rodríguez fue trasladado desde la prisión de Guanajay a la cárcel Kilo 5.5 de Pinar del Río.
Algo que tenía que haberse nos dado. Nos negaron hasta llegar al momento de que le dieran algo a cambio. La libertad de una persona no es algo para jugar.
Denis Hernández Ramírez extingue una sentencia de 6 años luego de que asistiera en San Antonio de los Baños a las protestas del 11 de julio de 2021, iniciadas en esa localidad y que se extendieran por más de 50 ciudades y pueblos de la isla.
El gobierno cubano, anticipándose por el miedo que le tienen a Marco Rubio, a Donald Trump, yo estoy seguro que apenas eso suceda, así tengan el comportamiento más perfecto del mundo, el que ellos quieran meter para adentro, lo van a meter.
No obstante, el presidio político fortaleció su forma de pensar.
Tengo una convicción muy grande en lo que siento, me hace falta prepararme.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México decidió que la empresa Petróleos Mexicanos Pemex deberá de informar la cantidad de combustible enviada a Cuba durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Pemex debe entregar la información desglosada por cantidad de combustible, valor comercial, fechas de envío y recepción, el cargo de la persona responsable de los envíos, la partida presupuestal, las condiciones comerciales y los importes, dijo la institución en un comunicado.
A finales del año 2024, la presidenta Sheinbaum confirmó que Pemex había enviado a Cuba alrededor de 400.000 barriles de petróleo en medio de la severa crisis energética en la isla. Los envíos de crudo mexicano a Cuba comenzaron en el año 2023. Las exportaciones de petróleo de México a la isla ascendieron a 500 millones de dólares entre enero y septiembre del 2024, reveló un informe presentado por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo.
Son las 12 y 38 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Tras la toma de posesión de Donald Trump, analistas sostienen que la lucha para erradicar el crimen organizado que proviene de Venezuela podría implicar más sanciones para el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas llega el siguiente informe.
En su primera alocución como presidente de Estados Unidos, Donald Trump fue claro con relación a su política contra el crimen organizado. Y Venezuela es uno de los países de procedencia de criminales vinculados al llamado Tren de Aragua, que en el pasado fue defendido por el régimen de Nicolás Maduro. Consultado sobre el tema por Martín Noticias, el internacionalista Iván Rojas dijo que este y las eventuales deportaciones de criminales obligará a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela a negociar.
No queda claro si, en caso de devolver a la presión de sanciones máxima hacia Venezuela, ya no sea solo por una cuestión de búsqueda de cambio de régimen, sino de presión para con temas migratorios.
¿Cree Rojas que Trump pudiera más bien usar el tema de las sanciones para presionar a Maduro?
Esto todavía está muy en el aire. Primero porque no se sabe exactamente si el presidente Trump va a hacer esta acción, va a orientar esa política hacia Venezuela, específicamente en cuanto a sanciones, por la vía de política migratoria.
El politólogo Alejandro Armas considera que el tema de las deportaciones de migrantes será un problema para la gestión de Trump, porque hay un grupo importante de venezolanos, no delincuentes, pero sí en situación irregular.
Es posible que Trump prefiera llegar a una especie de entendimiento con el gobierno venezolano, una mejora de relaciones, con tal de tener un sitio al que deportar a esos venezolanos. Sin embargo, esto me parece improbable a juzgar por declaraciones de funcionarios del nuevo gobierno.
En un comunicado publicado este lunes, el fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab aseguró que está dispuesto a retomar la cooperación penal con el gobierno de Estados Unidos para lograr la extradición de cualquier venezolano que integre grupos delictivos transnacionales.
Y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, insiste en que no se celebren elecciones en el país hasta que se acate el mandato popular de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Alertas sobre temperaturas extremadamente bajas se emiten para varias zonas del país que incluso alcanzan a estados que no están acostumbrados a recibir un temporal invernal de esta magnitud. Y además de la zona del Golfo de México, también el medio oeste y la costa este continuarán con temperaturas incluso bajo cero centígrados. La tormenta hizo que los residentes se apresuraran a aislar las tuberías, revisar los sistemas de calefacción y abastecerse de elementos de emergencia. Mientras tanto, la gente de las llanuras del norte hasta la punta de Maine en la costa este continúan experimentando temperaturas extremadamente frías, ya que una masa de aire del Ártico hizo que cayeran muy por debajo de los valores normales, con vientos helados peligrosamente fríos. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy entre 7.5 y 15 centímetros de nieve y aguanieve para partes del sur de Mississippi y el sureste de Luisiana, incluida Nueva Orleans. En Texas, ambos aeropuertos de Houston anunciaron que las operaciones de vuelo se suspenderían a partir de hoy en previsión de condiciones peligrosas debido al severo clima invernal que se cierne sobre una gran franja del sur. Alrededor de 40 millones de personas, principalmente en el sur de Estados Unidos, desde Texas hasta Florida, están bajo algún tipo de peligro meteorológico. Los gobernadores de Georgia, Luisiana, Mississippi y Alabama declararon estado de emergencia y muchos sistemas escolares cancelaron hoy las clases. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Naciones Unidas concluye que Nicaragua y Ecuador cometieron tortura contra niñas violadas al no permitir que abortaran, informa Radio ONU.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha concluido que Nicaragua y Ecuador, al obligar a niñas víctimas de violación a llevar a término sus embarazos y a criar a los hijos, cometieron torturas. El comité publicó decisiones en un caso contra Ecuador y dos contra Nicaragua que involucran a niñas de 12 y 13 años que quedaron embarazadas. Obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir. Es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura y una falta de protección de las más vulnerables, dijo el comité. Este organismo concluyó que ambos estados parte habían violado el derecho a la vida de las víctimas y destacó que es necesario garantizar que todas las niñas que sufran violencia sexual tengan acceso efectivo a un aborto.
Un sismo de magnitud 6.0 sacudió hoy Taiwán. Las autoridades dijeron que una treintena de personas resultaron heridas a causa del terremoto, que además hizo colapsar los techos de numerosas viviendas. Los pormenores con la AFP.
El sismo, ocurrido unos minutos después de las 12 de la noche, el martes, hizo temblar a los edificios de la capital Taipei. Su epicentro se situó a unos 12 kilómetros al norte del distrito de Yujing, en el sur de la isla, según precisó el Servicio Geológico de Estados Unidos. En Taiwán son habituales los sismos, ya que la isla está ubicada cerca de la juntura de dos placas tectónicas.
Un hombre asesinó a dos prominentes jueces de línea dura en la capital de Irán el sábado, informaron funcionarios. Presuntamente ambos jueces participaron en la ejecución masiva de disidentes en 1988. Ningún grupo reclamó de inmediato la responsabilidad por la muerte a tiros de los jueces, los clérigos Mohammad Mogheisi y Ali Razini. Sin embargo, la participación de Razini en las ejecuciones de 1988 probablemente lo había convertido en un objetivo en el pasado, incluido un intento de asesinato en 1999.
Y Tanzania está confirmando un brote del virus de Marburgo, así lo informa Radio 1.
Y Tanzania ha confirmado un brote del virus de Marburgo, similar al ébola, en la región noroccidental de Kagera. Este es el segundo brote notificado de la enfermedad en esa región. El primero se produjo hace casi dos años, en marzo de 2023, con un total de 9 casos y 6 muertes.
The government's investments in response to the last outbreak.
Las inversiones del gobierno en respuesta al último brote han creado capacidades que espero permitirán a Tanzania controlar este último brote lo antes posible, dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS en visita al país. Tedros señaló que la OMS, junto con sus socios, se comprometen a apoyar al gobierno de Tanzania, fortaleciendo medidas clave como la vigilancia, el testeo, el tratamiento y la prevención. No existen vacunas ni tratamientos para el virus, que tiene una alta tasa de mortalidad, pero la OMS dijo que los brotes se pueden controlar con medidas de salud pública.
Al menos 16 personas murieron y 10 resultaron heridas en un deslizamiento de terreno provocado por fuertes lluvias en una provincia central de la isla indonesia de Java, indicó el martes un responsable de la policía local. La AFP informa.
Deslizamiento de tierra mortal en una provincia central de la isla indonesia de Java. La policía indicó que al menos 16 personas murieron y una decena resultaron heridas debido a la lud, provocado por lluvias intensas que afectaron esa zona montañosa. Los deslizamientos de tierra son relativamente frecuentes en el archipiélago indonesio durante la temporada de lluvias, que se extiende de noviembre a abril. Pero en algunas regiones el fenómeno se ha visto agravado por la deforestación.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, el destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, compareció hoy ante el Tribunal Constitucional tras ser acusado de insurrección y abuso de poder tras la declaración de la ley marcial en diciembre pasado.
Ankara, las autoridades turcas detuvieron al líder del ultraderechista Partido de la Victoria en el marco de una investigación por supuestos insultos contra el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.
Bruselas, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Caja Callas, tendió puentes con el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al señalar que ambas partes tienen que pelear contra adversarios comunes.
Puerto Príncipe, un empleado de la Embajada de Estados Unidos en Haití, resultó herido en un ataque de presuntos miembros de una pandilla contra un vehículo blindado de la misión diplomática.
Gaza, el grupo Hamas anunció que la segunda fase de la liberación de rehenes empezará el próximo sábado en el marco del acuerdo de alto el fuego pactado la semana pasada con Israel.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hablamos de contratos, hablamos de el invierno con canchas congeladas y sorpresas en el tenis. Bueno, ya el tenis nos tiene acostumbrados a las sorpresas.
Correcto, pero nadie esperaba que el número 3, el español Carlos Alcaraz, cayera hoy contra un viejito que estaba renqueando y que se cayó dos veces, Novak Djokovic, número 7. Y cayó en solamente 4 sets, ni siquiera lo llevó a 5 sets. Yo pensé que Carlos Alcaraz iba a jugar un poquito mejor, iba a avanzar por lo menos hasta la final. Yo, o sea, no estoy diciendo que debería de haber ganado, pero ¿tú viste a Novak Djokovic cómo está jugando últimamente? Pero bueno.
Respeten a los viejos.
Salió en su defensa.
Así es que Novak avanzó también, Arina Sabalenka. Esto sí se esperaba. Lo que no se esperaba es que Anastasia Pavlyuchenkova le diera tanta guerra, la número 27 a la número 1. Casi la deja en el camino.
Imagínate.
Arina Sabalenka de Bielorrusia avanzó en 3 sets. Emma Navarro ahora va a jugar contra Iga Świątek en las semifinales. Madison Keys contra Elina Svitolina. También cayó Coco Gauff, la número 3 femenina de aquí del sur de la Florida. Vive a solamente unos 80 kilómetros de acá.
¿Ah, sí?
Una vez más, una de las grandes favoritas no da la talla y cae en los cuartos de final.
¿Qué pasa en Australia?
Contra la española Paola Badosa. Nadie se esperaba. No, y no solamente eso, le ganó en sets consecutivos. O sea que ni siquiera uno puede decir, wow, pobrecita, luchó y murió en la orilla. No, no, es que ni siquiera luchó. Imagínate. Mientras que Iga Świątek jugó y eliminó a Eva Lis 6-0, 6-1 en un match que duró 51 minutos. Eliminó y avanzó a la próxima ronda. Mientras tanto, el ruso-alemán Alexander Zverev no tuvo ningún problema eliminando al número 12 de Estados Unidos, Tommy Paul, y Alex de Manure también eliminó a Alex Mitchelson de Estados Unidos para avanzar. Muy bien, vámonos ahora al fútbol-soccer, Champions League. Uh-huh. Esta tarde en Europa, muy poco va a importar en la mayoría de las ciudades grandes del viejo continente. Partidazos, el Atlético de Madrid recibe al Bayer Leverkusen. Ese es el partido del mes, ¿ok? Especialmente porque el Atlético de Madrid ha estado jugando muy bien, aunque perdió este fin de semana en la liga, pero bueno. El Barcelona en Portugal contra el Benfica.
Ya.
El Mónaco recibe al Aston Villa. La Juventus contra el Brujas. Y el Liverpool contra el club francés LOSC, y se esperan temperaturas de 5 grados bajo cero mañana en Rotterdam cuando el Bayern de Múnich juegue contra el Feyenoord, mientras que el Manchester City va a jugar en París y el Real Madrid, aunque no bajo cero, a 5 grados centígrados contra el Salzburgo. Así que la Champions League forzada a jugar en enero por primera vez.
¿Las temperaturas bajas afectan a unos equipos más que a otros?
Generalmente los equipos del norte de Europa juegan mucho mejor porque hasta entrenan en condiciones. Claro. Pero esto es un campo viejo, nuevo, porque jamás habíamos tenido tantos juegos de fútbol en enero, en el invierno. Porque hasta ahora la Champions League paraba la tercera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, y no reanudaba sino que hasta la última semana de febrero. O sea, tenían 2 meses y pico de vacaciones. Ya no. Ahora lo que paran es 3 semanas y comienzan a jugar otra vez.
Yeah.
Aquí sí que vamos a ver qué ocurre. En este momento, los únicos clubes que tienen garantizados el pase a los octavos de final de la Champions League, de los 36 que hay, solo el Liverpool, el Barcelona, el Arsenal, el Leverkusen y el Aston Villa, así como el Inter de Milán, tienen asegurados el pase a la próxima ronda. En el béisbol de las grandes ligas, Anthony Santander, toletero venezolano de 30 años, firmó con los Azulejos de Toronto 5 años y 92 millones de dólares. ¿Por qué esperaron hasta el último momento un toletero con 44 jonrones y 102 carreras impulsadas? Porque el talón de Aquiles de Anthony Santander es el promedio de bateo, 235, con promedio en base espantoso de 308. Y por eso casi se queda sin firmar.
Yeah.
Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles firmaron a Tanner Scott, uno de los mejores zurdos actualmente en relevo, 72 millones por 4 años, en 146 prestaciones, tiene efectividad de solamente 2.04. Eso es, hay que verlo con una lupa. Ha ponchado a 188 bateadores con 60 boletos en 150 innings. En el baloncesto de la NBA. Muy bien, esta noche el Miami Heat contra los Trail Blazers de Portland, aquí mismo en la capital del sol, los Knicks contra los Nets, los 76ers versus Nuggets, uh-huh. Orlando Magic Raptors, y los Lakers reciben al peor club de la liga, los Wizards de Washington. ¿Tú sabes quién juega, dónde juegan los Wizards de Washington? Donde anoche vimos la inauguración sí. del presidente 47 de los Estados Unidos. Mientras Oye, tanto,
hay muchísimo frío.
Sí, claro, no, por eso fue adentro. Menos mal que tienen esa arena que queda a 3 cuadras donde quedaban las oficinas nuestras cuando yo trabajaba para Televisión Martí en Washington, a propósito. Mira. Okay. Muy bien, anoche en la NBA, menos mal, los Celtas de Boston le propinaron la paliza del siglo en San Francisco a los guerreros de Golden State, 125-85. Ok, imagínate tú, eso sí que es una paliza. Los Knicks ganaron por 9 puntos contra los Halcones de Atlanta, los Pistones salieron airosos, Cunningham con 42 puntos y Brunson metió 34 para los Knicks, mientras que los Mavericks cayeron ante los Hornets, eso a mí me sorprendió, y los Timberwolves de Minnesota por 2 punticos perdieron contra los Grizzlies. Así que continuamos ahora. Te iba a decir, ahora que tengo 30 segunditos más, sí. que los Dodgers de Los Ángeles se han requete pasado y van a ser impactados por el impuesto de lujo de la MLB. Hasta ahora, los Dodgers, la planilla que van a poner en el terreno, $375 millones. Número 2, Filadelfia, 370. Los Yankees, 340 hasta ahora. Y los Mets, 335 hasta ahora. Uh-huh. Entonces, se puede esperar un impuesto de lujo de $70 millones que van a pagar los Dodgers en los próximos años por tener esa nómina tan alta, pero son campeones mundiales, tienen plata de sobra para seguir gastando y seguir invirtiendo en el club. Después de todo, han ganado 2 series mundiales en los últimos 4 años. Bueno. ¿Y qué les parece la Champions League bajo nieve?
Eso no es de juego.
No hubo una inauguración porque hacía frío en Washington. ¿Tú te imaginas jugar fútbol en Estocolmo o en San Petersburgo en enero, por el amor de Dios?
Eso es un colmo.
Ahí está la campana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento. Las noticias las tiene Alejandro Escalón.
Le saluda Alejandro Escalona. En el cine, la comedia One of Them Days, protagonizada por Kiki Palmer y Sisa y Mufasa, el Rey León, están en primer y segundo lugar de taquilla respectivamente esta semana. Cada una lleva recaudado algo más de $12 millones hasta el momento. La película de terror Wolfman se ubica en tercer lugar con $11 millones. Sonic the Hedgehog, el puerco Spin, parte 3. En cuarto puesto con $9 millones y Den of Thieves, parte segunda en quinto con casi $7 millones. Pendientes de los estrenos en las próximas semanas, Captain America, Brave New World y Paddington en Perú. También la película Flight Risk, este viernes 24 de enero, dirigida por Mel Gibson, director de Braveheart y Apocalipto. Flight Risk está protagonizada por Mark Wahlberg. Esperando también que sea jueves para conocer los nominados al Oscar, el premio se entrega el 2 de marzo. En febrero se entregan el Grammy, el británico BAFTA y el SAG, que es el premio del Sindicato de Actores de la Pantalla. Wicked es la película que más nominaciones recibió al SAG, 5 postulaciones, incluyendo mejor elenco y reconocimientos individuales para Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey. Otros nominados al SAG en diversas categorías son Anora, Conclave, Emilia Pérez y A Complete Unknown. Los SAG serán entregados el 23 de febrero en ceremonia que será transmitida por Netflix. Mañana hablamos del concierto Fire Aid. Participarán Olivia Rodrigo, Stevie Wonder, Peso Pluma, Graham Nash, Sting, Lady Gaga, Billie Eilish y 20 artistas más. Son las noticias del espectáculo. To be a gray tower alone on the sea, you became the light on the dark side of me. Love remains. A las
Las 12:58, vamos a repasar nuestros titulares. Trump revoca la decisión de Biden de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
El nuevo presidente declara emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos y pone fin al CBP-1.
Marco Rubio destaca sus raíces cubanas al juramentar como secretario de Estado.
Lanzan campaña por la liberación de las presas políticas en Cuba.
Accidente en Morón deja 6 muertos y decenas de heridos.
Y Petro declara estado de conmoción interior y emergencia económica por ola de violencia en Colombia.
A las 3 de la tarde tendremos nuevamente la cita con la información. El equipo del mediodía se retira. Regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.